Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este tercer taller en el marco de la séptima jornada de capacitación en ciberseguridad CUDI. En esta ocasión tendremos un taller en donde nuestros expertos nos compartirán la información sobre la hiperautomatización como un elemento clave para la seguridad en las operaciones. Vamos a conocer cómo integrando diferentes tecnologías como la inteligencia artificial o la automatización de procesos, robótica de procesos, entre algunas otras, podemos llegar a hacer una automatización inteligente. Y cómo esto pues, nos va a ayudar a optimizar la eficiencia operativa y tener una defensa proactiva y adaptativa en nuestros entornos digitales. Para este taller nos acompañan dos expertos en el tema, a los que tendré el gusto de presentar y de los cuales me voy a permitir leer una breve semblanza. Nuestro primer ponente es Marco Brando, director técnico de Lumo Technologies, con más de 20 años de experiencia. Es un evangelizador en materia de ciberseguridad. Ha desempeñado distintos roles en la industria, dirigiendo oficinas regionales y creando estrategias para servicios y soluciones de Cyber Threat Intelligence, asesorando a empresas en todas las verticales comerciales de América Latina. Como Technical Director para LATAM de Lumo, juega un papel clave siendo una voz confiable para el asesoramiento de clientes y socios estratégicos a nivel regional, fomentando el crecimiento de Lumo y propiciando un cambio positivo y exitoso en la ruta de operación eficiente de ciberseguridad de las corporaciones. Nuestro segundo ponente es Miguel Inacua, Customer Success Manager de Lumo Technologies. Es un profesional con más de 20 años de experiencia en seguridad de la información y ciberseguridad. Ha ejecutado diversos proyectos de protección perimetral, protección del endpoint, auditorías de TI, prevención de fraudes, protección digital de marca y actualmente apoya a diversas empresas de la región en la adopción de la evaluación continua de compromisos con Lumo Technologies. Bienvenidos, Miguel y Marco. Muchas gracias por apoyarnos en este taller. Antes de dar inicio, quiero comentarles que pueden dejar sus preguntas y comentarios directamente en el chat de la sesión para que nuestros expertos puedan irlas respondiendo a través de la sesión. Pues ya sin más, cedo la palabra a Miguel y Marco y los dejo con la audiencia. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente.
Muchísimas gracias, Fernando. Un gusto estar acá en esta séptima jornada en compañía de mi compañero Miguel Inacua. A dos voces vamos a compartir con ustedes información sobre este tema de hiperautomatización como elemento clave para hacer eficiente la operación de ciberseguridad. Permítanme un segundito para compartir mi pantalla, ¿verdad? Pero ya la pueden ver. Y entonces entremos directamente en materia, hablar sobre este tema tan interesante, hoy en día clave para todas las organizaciones dentro de su entorno tecnológico, particularmente en materia de ciberseguridad. Previo a ello, 30 segundos para los que no estén familiarizados con Lumo, empresa obviamente de ciberseguridad, presencia en todos los países en América, desde Canadá hasta la Patagonia, expandiéndonos en estos momentos hacia Europa, reconocimiento en la industria, en distintas categorías dentro de lo que son mecanismos de ofrecer seguridad a las organizaciones, distintos inversores que han confiado en nuestra tecnología y han brindado apoyo desde lo metálico en lo que a tratar de entregar al mundo esas capacidades de evaluación continua de compromiso como diferenciador en operación de ciberseguridad. Dicho esto, entonces, entremos, como mencionaba, directamente en materia y el enfoque de la sesión para hacerla no tan teórica, vamos a tomar como caso de uso para ilustrar el tema de automatización en este marco inicial que yo voy a cubrir desde lo conceptual. Posteriormente, Miguel les va a mostrar cómo directamente con la tecnología puede evidenciarse lo que vamos a estar acá cubriendo. y vamos a estar tocando, ¿verdad? Hoy en día lo que es la problemática de evasión de tecnologías de protección a nivel de nuestros puntos finales, que serían los EDR, ¿ok? Entonces, para ello queremos rescatar inicialmente algo que todos los años LUMU presenta y que son las tendencias en ese año en curso, particularmente 2025 en este caso, nosotros estamos viendo en materia de ciberseguridad, y para este año el hecho gira en torno a la evasión y al uso de la inteligencia artificial. Particularmente dentro de esa figura de evasión, y como yo lo comentaba al inicio, es el caso que vamos a tomar para hacer estudio, ¿verdad? Desde el LUMU vemos que la evasión de las tecnologías de EDR, Endpoint Detection and Response, van definitivamente a tener muchísimo, muchísimo impacto en la industria y en las organizaciones. Y como punto de apalancamiento de esa figura de evasión, los ataques Living of the Land, que hoy en día estamos viendo, se están materializando en las organizaciones, sin importar su vertical, sin importar su tamaño. Para aquellos que no estén familiarizados con el término del Living of the Land, de su traducción literal, vivir de lo que nos da la tierra, aplicado a ciberseguridad, es la figura a través de la cual los adversarios utilizan las herramientas válidas de nuestro entorno tecnológico para generar actividad maliciosa sobre nuestras plataformas. Para ponerles un ejemplo, herramientas que utilicemos para hacer labores de control remoto en nuestro día a día como administradores, son herramientas las cuales tenemos permitida su ejecución. Probablemente no hay figuras de configuración de alertamiento ni demás sobre nuestros entornos de seguridad. Eso los cibercriminales lo conocen, buscan, ¿verdad?, hacer uso justamente de esas herramientas bajo la figura de que van a poder eludir el comportamiento de nuestras herramientas para hacer detección y respuesta sobre ello. Dicho esto, ¿okay? Entonces surge la pregunta, ¿de dónde, Marco, de dónde LUMU nos están mencionando este tema de la evasión de EDR? ¿De dónde LUMU en sus tendencias para este año 2025 está visibilizando esto? Típicamente lo que nosotros vemos, pero conseguimos hoy, es que los atacantes saben cómo evadir ese ciberstack de seguridad típico que tienen las organizaciones. Lo que ven ustedes en pantalla con las figuras de firewall, protección a nivel de endpoint y protección a nivel de correo electrónico, es lo que sería el tridente convencional de seguridad para cualquier organización. Y sobre todos ellos, también como lo están viendo en la ilustración, ¿verdad? Hoy en día hay mecanismos, maneras de hacer evasión, hacer explotación de vulnerabilidades que sobre ellos se presenten y que permitan que los cibercriminales tengan acceso a nuestros recursos para materializar justamente esas actividades maliciosas que van en distintas direcciones. Particularmente a nivel de endpoint, ¿okay? La evasión la vemos cada día más profundizada. Si nosotros googleamos el término evasión de EDR en inglés o en español, nos vamos a conseguir fácilmente que obtenemos respuestas cuando nos dan 100.000 hits, 200.000, 200.000 hits. Si vemos, ¿verdad?, las publicaciones que hay de especialistas en seguridad, vamos a conseguir artículos y noticias constantemente sobre ello. En los foros, ¿verdad?, también vamos a conseguir este tipo de información en redes, GitHub, gente preguntando. ¿Han visto temas de evasión sobre tal o cual marca de solución de protección de puntos finales dentro de las organizaciones? O probablemente aquellos que sean todavía más agresivos dentro de lo que estén buscando, hagan la consulta, conocen cómo hacer evasión de EDR, y aparecerá alguien que dirá, ¿cuál EDR quieres evadir para entregarte el artefacto, la pieza del software que sea necesario? Es tan cierto esto que estamos mencionando que hoy en día, tan sencillo como lo ven en pantalla, conseguimos literatura, publicaciones que entregan información clarísima de cómo llevar a cabo estas labores de evasión sobre un componente que en la actualidad, para la mayoría de las organizaciones, es un punto focal, neural dentro de la protección y sobre el cual prácticamente los operadores de seguridad confían a ciegas. en las labores de protección que están haciendo. En esta sección vamos a desmitificar un poco eso. Vamos a ver el impacto que tiene la hiperautomatización en la manera de contrarrestar este tipo de accionar y, como les decía posteriormente, con Miguel Ver directamente esto en acción. En el caso del EDR, sus limitantes arrancan desde la propia tecnología y que viene fundamentado en el hecho de la visibilidad. Todo lo que ven ustedes allí dentro de esos recuadros, perdón, son componentes de una infraestructura, de un ecosistema, de un parque tecnológico en cualquier organización sobre los cuales no puede instalarse una solución de EDR. Entonces, al final, si no tengo nada que me entregue estas capacidades de protección, de visibilidad, no puedo generar la defensa que sea necesaria. Rápidamente, si ustedes empiezan a pasearse sobre el entorno de su infraestructura tecnológica y empiezan a hacer contabilidad de activos que puedan tener o no una solución de EDR, con esta visual que estamos entregando, probablemente vamos a llegar a números que nos causen sorpresa por el balance que pueda estar existiendo, es decir, la cantidad importante de dispositivos dentro de nuestro entorno que están ajenos a ser protegidos por una tecnología como la que venimos mencionando. Y el problema, sin querer entrar en detalle técnico a fondo, pero mostrando qué es lo que está sucediendo y qué están haciendo los cibercriminales para generar esta evasión, ¿okay? Es lo que nosotros tenemos acá en pantalla. Del lado izquierdo, en la imagen, tienen toda la correlación de componentes dentro de un sistema operativo en su operación, particularmente reflejada con sistemas operativos Windows, la manera en la cual vienen trabajando. Y esto que nosotros estamos visibilizando, así como desde este lado lo estamos manejando, igualmente, los adversarios, los actores maliciosos tienen acceso a este tipo de información, a la comprensión del mecanismo de operación y, en consecuencia, generar las rutas para hacer bypass de todos estos procesos. Y como lo vemos acá a la derecha, y como lo vemos acá a la derecha, todas las tecnologías de EDR utilizan estas técnicas de monitoreo que estamos acá reflejando. Y en la actualidad, todas son evadidas. Todas. No importa la tecnología de EDR, el vendor con el cual estemos trabajando, se generan capacidades de evasión. ¿Y por qué? Entienden cuál es el comportamiento y cuáles son las maneras justamente de conseguir caminos alternos para evadir esa figura. Aquí surge entonces una gran interrogante. Si esto sucede a nivel de mis estaciones de trabajo, a nivel de mis servidores, ¿cómo puedo hacer yo para detectar entonces al malhechor, al cibercriminal en mi organización? La respuesta clara a este planteamiento es en la red. Todo lo que entra y sale de un dispositivo no puede ser ocultado en la red. Es allí donde está la verdad de la información y de la pesquisa, el triaje, el threat hunting que estemos haciendo para conseguir esa actividad maliciosa. El cibercriminal no puede ocultarse en el tráfico de red, tiene que claramente especificar desde dónde viene, hacia dónde va la información para que pueda materializarse el objetivo que está persiguiendo. Entonces es clave que enfoquemos nuestra atención en la red y vamos a entrar entonces a las figuras de ver cómo ese trabajo en red, ¿verdad? Y a través de la hiperautomatización podemos contrarrestar lo que hoy en día están haciendo los cibercriminales. Cuando nosotros vemos ese problema de los EDRs, inmediatamente decimos, bueno, ¿qué tecnología puedo utilizar para paliar, para complementar esas debilidades? Y nos viene a la cabeza inmediatamente tecnologías de XDR o, en todo caso, a lo mejor MDR con componentes, ¿verdad?, que se han gestionado, pero el detalle que tenemos que tener claro es que esos elementos, esos servicios, se alimentan de la telemetría que les entrega el EDR. Y si previamente dijimos que el EDR ha sido evadido, no hay manera de que estos componentes reciban la telemetría correspondiente. Entonces, prácticamente, giramos y volvimos a quedar en el mismo punto de partida. Seguimos teniendo inconvenientes para poder manejar toda esta información. Hay que buscar otros mecanismos para resolver este problema. ¿Sí? Y entonces el tema de la detección temprana de las amenazas en red se va a convertir en ese tema fundamental para conseguir operación eficiente de ciberseguridad. Y cuando hablamos de hacer operación eficiente de ciberseguridad, es que yo pueda tener la capacidad dentro de mi entorno de detectar cualquier tipo de actividad maliciosa, de poder tener capacidad de visibilizar la totalidad de activos dentro de mi red sin importar donde ellos se encuentren, para justamente con esa visibilidad poder generar las capacidades de respuesta. Que yo pueda esa respuesta automatizarla desde un enfoque completamente real de automatización. ¿Y a qué me refiero con un enfoque completamente real? Tradicionalmente, cuando hablamos de automatizar, la automatización pasa por procesos manuales de creación, utilización de playbooks para configuración de reglas, de ajustes, mantenimiento y demás. Entonces, lo que al final se traduce todo esto es que si el recurso humano no está constantemente en esa codificación, en esa configuración, en esa programación, la automatización que se plantea no se va a materializar. El ejemplo que yo utilizo es, si yo hablo de real automatización, yo tengo que estar hablando de algo como un piloto automático. Yo lo enciendo y eso me lleva hasta el destino desde el momento en que yo lo encendí hasta el final sin que exista esa intervención manual, cosa que hoy en día no vemos en las tecnologías de seguridad. Automatizamos alguna figura de detección, alguna figura de respuesta. Cuando aparece algo nuevo, tenemos que volver a intervenir manualmente para hacer ajustes, hacer nuevas configuraciones y el ciclo está repitiéndose. Por eso es que nuestros operadores los mantenemos, nuestras plantillas se van incrementando y al final, cosa súper importante en la operación de seguridad, que son los KPIs, tiempos de detección, tiempo de respuesta, tiempo de atención de una incidencia, cada vez son mayores y estamos trabajando de manera completamente reactiva en lugar de buscar ser proactivos y adelantarnos a ese comportamiento que está teniendo el cibercriminal y poder detectarlo con antelación. En ese enfoque y en esa visión, por eso es que queremos tocar un poquito el tema de los tiempos. ¿Cuánto tiempo nuestras organizaciones toman, y como lo ven ustedes en pantalla, hacer operación de un indicador de compromiso? Algo que estamos viendo y como decía, lo que estoy viendo, tengo que pasar entonces ahora por un playbook para, ¿verdad? Diseñar lo que quiero hacer, todo eso tengo que programarlo, codificarlo, configurarlo dentro de mis plataformas, probarlo, la investigación que tenga yo que hacer para conseguir esos IOC, entender cómo trabajan, dónde deben ser aplicados, todo eso lleva mucho, mucho tiempo. Y si nosotros esto lo contrastamos con lo que un adversario le toma hoy en día materializar actividad maliciosa, es donde nos damos cuenta que estamos realmente en problemas. Como lo ven en la gráfica y moviéndonos en el tiempo de forma cronológica, en el 2011, más de 400 días tomaba un cibercriminal estar dentro de nuestra red. Ya para el año 2023 eran 10 días, 2024, si la memoria no me falla, estamos hablando de 5 o 6 días que el cibercriminal pueda entrar. Pero fíjense que una vez que está dentro, en 42 minutos, ¿verdad? Tiene la capacidad de encriptar más de 100.000 archivos de nuestra organización. Comparemos nosotros esos 42 minutos con lo que son nuestras métricas hoy en día. ¿Cuánto tiempo nos toma atender una incidencia de seguridad? Y me atrevería yo a decir que vamos a estar en valores superiores a esto. Vamos a estar siempre detrás del atacante. Y ahí es donde esa figura de automatizar es tan importante para que nosotros podamos tener la magnitud de esto que les estoy comentando, la importancia del tiempo. Imagínense, recuerden el año pasado el problema que se presentó a nivel global con un patch mal configurado de parte de CrowdStrike, ¿sí? Ese patch, desde el momento en que se liberó hasta el momento en que CrowdStrike lo dio de baja, transcurrieron 78 minutos, ¿ok? Estamos hablando 1 hora 18 minutos transcurrieron para ese proceso. En 78 minutos, más de 8 millones de equipos en el mundo se vieron afectados. Esto lo coloco sobre la mesa para que les quede a ustedes como reflexión la importancia del tiempo y la velocidad que tenemos que tener para actuar ante cualquier tipo de actividad maliciosa. Y reforzando ese mensaje y moviéndome ahora a no un tema de tecnologías como estamos hablando, sino un tema de la operación y reforzando ese mensaje de operación, esto que ven ustedes en pantalla viene, como se refleja acá, de un survey que hizo SANS en el año 2024, y donde básicamente la pregunta que se hace es, ¿cuáles son las barreras que hoy en día los equipos de seguridad están viendo para conseguir esa operación eficiente? Si rápidamente, mientras yo voy comentándoles aquí, haciendo el relato, ustedes se pasean por cada una de esas categorías, se darán cuenta que en ninguno de los puntos se habla de producto. En ninguno de los puntos. Todo el problema gira en torno a la forma de hacer la operación sobre el stack de seguridad que hoy en día tiene mi organización y que cada vez se hace más y más complejo. Y en esa dirección, ya hablando de qué manera desde Lumo podemos aportar valor en todo esto, y reitero, lo van a ver en hands-on ahora trabajando con Miguel, todos estos puntos que aparecen ahora señalados con flecha y que si sumamos esos porcentajes para cada uno de ellos, nos entregan por encima del 83%, son escenarios de operación de seguridad que pueden ser resueltos con la tecnología de Lumo. Entonces, decir que con una tecnología yo resuelvo más del 80% de los problemas operativos de seguridad, automáticamente me van a mover a una etapa superior en lo que es esa figura y entonces ya estar en un enfoque de proactividad para poder detectar y responder ante esa actividad maliciosa. Este tema de automatizar, en el caso de Loom, nosotros lo llevamos a una figura de hiperautomatización. ¿Y por qué? Porque en lugar de repetir procesos manuales, Lumo se enfoca en configuraciones únicas y que a partir de esas configuraciones los procesos queden completamente automatizados. Eso lo que permite es que, entre otras cosas, nuestros KPIs de seguridad, reitero, nuestros tiempos de detección, nuestros tiempos de respuesta, se puedan mover de valores que los medimos en horas, días, semanas, probablemente meses, a poder entonces hablar de que los estamos manejando en segundos y milisegundos. Y la hiperautomatización la traemos a colación, fíjense, de acuerdo con este estudio que hizo Gartner, la importancia que tiene esa hiperautomatización en seguridad para que las organizaciones puedan conseguir los objetivos que se están planteando. Y este es el enfoque directamente que desde Lumo traemos a la industria con nuestra tecnología para conseguir ese objetivo de conseguir esa operativa ideal. Y ahí es donde, ¿verdad? Volviendo ahora a la problemática que planteábamos, si teníamos ese gran tridente, ¿ok? Fundamental para operar seguridad, protección perimetral, protección a nivel de endpoint, protección a nivel del correo electrónico y particularmente con debilidades en el endpoint, pero vimos también que las tenemos en los otros dos componentes. Si nosotros agregamos Lumo como un ente orquestador, como un ente aglutinador, como un ente que, ¿verdad?, permite sinergizar el trabajo de seguridad entre todas las piezas, vamos a poder conseguir esos resultados que hoy en día estamos persiguiendo. Y que pareciera que los cibercriminales están ganando esa batalla. Utilizar a Lumo dentro del enfoque de protección permite incorporar la estrategia de evaluación continua de compromiso dentro de nuestras redes, a través de la cual vamos a estar constantemente en seguimiento de cualquier intento o posible comunicación que exista de un componente dentro de mi red con algo que pueda considerarse adverso, malicioso, fuera de la misma. Si nosotros eso lo evitamos, si nosotros podemos garantizar que nuestra red no tiene contacto, no tiene comunicación con nada que se identifique como malicioso, automáticamente podemos inferir que tenemos una red segura. Y ese es el objetivo que se persigue con nuestra tecnología. ¿Y por qué Lumo es la respuesta? Recuerden que yo les había comentado que en la red es donde está la verdad, ¿verdad? Ante este comportamiento que estamos mencionando. Lo que ven ustedes en pantalla como conocedores de seguridad, o que no dudo que lo hayan identificado, es una versión simplificada del Cyber Keychain y donde estamos reflejando en la parte superior, ¿no? En cuáles de las fases entran en juego estos actores, estos componentes de nuestro parque de seguridad. Fíjense que ya empezamos a ver esa fragmentación dentro de esa operación, que es uno de los problemas que tenemos en nuestra gestión, la fragmentación del stack de seguridad, pero por el contrario, Lumo permite conseguir ese alcance unificado y monolítico de todos los componentes, consiguiendo esa visibilidad en el punto donde el cibercriminal, reitero, no puede ocultarse, que es la red. Bien, y clave para esto es el hecho, ya lo he mencionado en par de ocasiones durante esta sesión, es el tema de la visibilidad. Lumo permite resolver ese problema de falta de visibilidad entregando capacidades 360 grados sobre todos los componentes de la organización, importantísimo, sin necesidad de que tengan ustedes que instalar absolutamente nada. Sobre la topología que ya esté desplegada, sobre esa topología, Lumo puede conseguir capacidad de visibilizar todos los componentes, estaciones de trabajo, servidores, elementos de comunicaciones, entornos virtuales, IoT, OT conectado a mi red IP, componentes legacy que tenemos hoy en día, Windows 10, ¿verdad? Están muchas organizaciones corriendo porque ya están en end of life. Ese es un ejemplo que podemos tener de la problemática de operación con elementos legacy. Son componentes donde no podemos instalar absolutamente nada y automáticamente pasan a engrosar. Entonces, esa lista de elementos sobre los cuales perdimos capacidades de visibilidad dentro de la organización para brindar protección. Todo eso, ¿verdad? Aparaguado por las capacidades que Lumo entrega para manejar la visibilidad. Y por supuesto, esa hiperautomatización viene de la mano con la posibilidad de interactuar con los elementos que están dentro del stack tecnológico, contar con una tecnología que me permita integrarme, que me permita hablar, que me permita operar con lo que ya existe dentro de mis plataformas, ya sea para labores de detección, respuesta, bloqueo, cuarentena, ¿verdad? Notificaciones, corporaciones de alertamiento, todos estos componentes. Si yo tengo, como reiteré, como comenté anteriormente, una figura que orqueste la operación de mi stack de seguridad, yo me enfoco ahora en lugar de estar visibilizando N cantidad de consolas, una única consola, y desde ahí gestionar toda la operativa del stack de seguridad, definitivamente estamos consiguiendo ese objetivo de hacer eficiente la operación. De manera visual, resumiendo, ¿qué pasa actualmente? ¿Qué diferencia existe con Lumo? Hay cuatro grandes divisiones dentro de lo que es la operación de seguridad. Moviéndome de izquierda a derecha, esa gestión de incidentes, la capacidad de autonomía que se tenga, después la mejora en la eficiencia, las posibilidades de poder manejar esos 7x24 y al final conseguir, aunque parezca contradictorio, posibilidad de tener tiempo libre dentro de nuestra operación. Somos seres humanos, queremos un fin de semana estar con nuestras familias, queremos salir, ¿verdad? Romper ese paradigma de seguridad donde sabemos a qué hora entramos y no a qué hora salimos de nuestras labores. El problema que tenemos hoy en día es eso, ¿ok? Se opera manualmente los incidentes, los datos tienes que analizarlos manualmente, tienes que tener muchísima gente dentro de tus equipos de seguridad para conseguir esos resultados que medianamente puedan cumplir con las expectativas o los requerimientos que tiene la organización. Mientras que con Lumo, finalmente lo que logramos es conseguir la automatización de todos esos elementos de principio a fin, de todas esas etapas de principio a fin. Desde el proceso de colección los datos, obviamente no pueden accionar si no tenemos la información. Desde el proceso de colección, todo lo que tiene que ver con el triaje y análisis, y posteriormente el tema de toma de decisiones y generación de respuestas automáticas, poder hacerlo de forma completamente automatizada con una tecnología que va a eliminar esos grandes dolores de cabeza que tenemos hoy en día, falsos positivos, fatigas de alerta, la asertividad en las capacidades de detección de actividad maliciosa son claras. Y es lo que nosotros planteamos dentro de los procesos de hiperautomatización. En el caso particular del EDR, ¿cómo potencia Lumo esa figura? Piense que vamos a tener todo nuestro ecosistema de activos tecnológicos protegidos por las distintas plataformas que estemos utilizando dentro de nuestra red, y el punto focal de todo este accionar viene dado porque el primer punto de recolección y análisis de data dentro de ese ecosistema va a ser Lumo. ¿Cómo Lumo permite ampliar esas capacidades de visibilidad y detección? Más de 80 fuentes de ciberinteligencia que incorporamos dentro de los procesos y que automatizamos para poder conseguir los resultados que estamos planteando. Lumo hace esas detecciones y entrega a la tecnología de EDR esos bits de inteligencia que no tiene capacidad de manejar o que simplemente no está en capacidad de ver por los mecanismos de evasión que está utilizando el cibercriminal. En el caso de Lumo, por ser una tecnología que está operando directamente sobre la red, reitero, el cibercriminal no tiene forma de ocultarse, lo detectamos, lo evidenciamos y potenciamos las capacidades de operación de los componentes del entorno de defensa que tengamos en nuestra organización. Y al final conseguimos, y como lo decía el título de la presentación, conseguimos hacer eficiente la operación de ciberseguridad en las distintas aristas que esta compete. ¿Ok? Aquí yo quiero ir cerrando para cederle la palabra a Miguel con un ejemplo de lo que estamos mencionando. Esta es una imagen que fue tomada en tiempo real del accionar del humo para detener actividad maliciosa sobre una plataforma Sophos en este caso. Y fíjense lo interesante del proceso. Lumo reporta el primer contacto que hace la red con un elemento malicioso que distribuye malware, es identificado por distribuir malware hacia la red, y el stack de seguridad permite el paso de ese tráfico. Lumo hace la detección y de forma automática inyecta hacia el componente de defensa, en este caso el firewall, los bits asociados, los IoTs, ya sean hashes, IPs, URL, dominios maliciosos, para llevar a cabo las labores de bloqueo. ¿Okay? Cuando se genera el segundo contacto, fíjense que el mismo ya está denegado. Esto es lo que se persigue dentro de un proceso de seguridad. Se genera la automatización con el componente de respuesta de mi stack de seguridad. Lumo entrega de forma automática los IOCs y los contactos sucesivos van a ser bloqueados. Contactos nos referimos, reitero, intento de comunicación o comunicación. Si la comunicación yo la elimino, no hay posibilidad de que un ataque se materialice. Así entrega resultados la tecnología, así conseguimos hiperautomatizar, así logramos tener tiempos de detección y respuesta que ahora nos colocan por delante del accionar del cibercriminal y que permiten entonces que podamos, a lo interno de nuestras organizaciones, garantizar, ¿verdad?, la protección de todos los componentes dentro de la infraestructura tecnológica corporativa. De esta manera, yo quiero cerrar, yo quiero agradecerles la atención, esperando que haya sido de provecho y todo esto que hemos enmarcado en esta presentación, ahora con mayor profundidad, mi compañero Miguel Inacua se va a encargar de mostrárselos a través de trabajo directo en un portal de la tecnología de Lumo. Nuevamente, muchísimas gracias y te entrego entonces el testigo, Miguel.
Gracias, Marco. Adelante, Fernando, ¿querías comentar algo?
No, no, simplemente recordarles que si tienen alguna pregunta o algún comentario para nuestros ponentes, pueden dejarlo en el chat. y con gusto lo irán respondiendo. Adelante, Miguel, por favor.
Gracias, gracias. Muchas gracias, Marco, gracias, Fer. Sí, de hecho, estaba yo justamente pensando lo que decía Marco en este momento. Y lo contrario, automatización es hacer las cosas de forma manual, lo cual creo que ya no es es una opción hoy en día donde se existe demasiada presión sobre las áreas de ciberseguridad. Quiero mostrar primero, antes de entrar un poco más al tema, ¿qué es lo que nos llevaría a hacer procesos manuales para poder determinar lo que son un indicador de compromiso prácticamente? De inicio, ¿no? El proceso manual de análisis de evento nos tendría que llevar a una etapa de colección en donde diferentes roles tendrán que estar haciendo esta investigación, esa discriminación. Después, de hecho, tendremos que pasar a la parte de detección, en donde otra área tendría que estar pudiendo determinar dentro de ese volumen de colección de eventos, poder hacer detectar usando los elementos que nos pueden llevar a hacer una clasificación de forma correcta. Aquí, por ejemplo, ya vemos que se encuentran distintos skills, distintas etapas en lo que toca un evento de ciberseguridad, muy, muy enfocado al tema manual, ¿no? Evidentemente, esto nos va llevando más tiempo, ¿no? Después del tema de la clasificación, tener que pasar a un área de investigación, lo cual nos debe de llevar a un evento o a una etapa de remediación. Todo esto de procesos manuales, evidentemente, nos exponen de alguna forma a cualquier incidente por indicador de compromiso que puede impactar a nuestras redes. El tema de hiperautomatización es disminuir justamente estas etapas, hacerlo de forma muy automática con el apoyo total de la tecnología de inteligencia artificial para poder llegar justamente a la etapa de remediación, en donde todos los elementos, los incidentes que vamos recolectando, LUMU los filtra, los clasifica y lo entrega en formato de un incidente para que de forma automática este sea resuelto en la plataforma. Entonces, ahora voy a pasar directamente a lo que es la plataforma. Denme un minuto. Se me movió la pantalla, pero ya vuelvo a compartir. Ahí estoy compartiendo. Entonces, como lo comentó Marco, el objetivo justamente de la hiperautomatización es quitarle la presión a las áreas de ciberseguridad y todas las áreas que nos enfocamos a la protección de nuestras redes a partir de una detección continua, de una búsqueda intencionada de estos indicadores de compromiso. Nosotros lo conocemos como el proceso de eliminación, en donde a partir de la metadata que recibimos de la red siempre está hablando, ¿no? Este slide donde Marco nos muestra que nuestra red está generando constantemente comunicación. No se desecha, de hecho nosotros la usamos para procesarla, correlacionarla y de una forma muy rápida, no solamente darle la visibilidad a las organizaciones, sino también la respuesta. Vamos a enfocarnos, por ejemplo, en un incidente que hoy estamos viendo, ¿no? Un sitio, como lo mostró justamente Marco, en donde vemos que una máquina se conectó directamente con un sitio relacionado con malware. Lo que quiero resaltar es la velocidad en la que el LUMU notifica un incidente. Y ahí, este slide anterior donde veíamos distintas etapas y distintos roles que tendrán que estar haciendo justamente la investigación, clasificación, etcétera, se reduce a una detección y un reporte del incidente en menos de un minuto. Prácticamente, este incidente a través de la automatización y hiperautomatización de lo que son estos procesos de threat hunting, reportamos en menos de un minuto la detección de algún incidente donde los equipos están intentando contactar al exterior hacia un sitio malicioso. Esto es velocidad, esto es hiperautomatización. Toda la presión que podrían ejercer estos procesos manuales, ¿no? Prácticamente se libera por la automatización de lo que es la detección de incidentes. Prácticamente en menos de un minuto, LUMU reporta justamente el contacto, ¿no? Nos da más visibilidad sobre cuál es el nivel de afectación que tiene este indicador de compromiso a nivel global. Para mi negocio, ¿qué tan relevante es la afectación y el contexto del incidente? Prácticamente, si estamos viendo este indicador de compromiso en diferentes segmentos de red, lo vamos a ir mostrando todo de forma automática aquí. Olvidémonos que hay alguien operativo que está haciendo justamente la investigación, la clasificación y el asignamiento o el escalamiento del indicador de compromiso. Prácticamente eso está hecho por la tecnología, ¿vale? Conocer cómo se está qué patrón de comunicación tiene justamente el indicador de compromiso, todo esto de forma completamente visible y manual. Sin embargo, como veíamos en el slide que mostré, no solamente nos vamos a quedar en la etapa de investigación y clasificación, vamos a ir más allá. Lumu, a través de la interacción con diversas tecnologías propias del stack, nos enfocamos directamente a lo que es la respuesta. Y aquí, el tiempo de respuesta que tenemos es promedio 27 milisegundos. Esto es hiperautomatización. Olvidémonos ya de la presión que puede ejercer un indicador de compromiso, porque de pronto, si no tenemos operaciones 7x24 en ciberseguridad o un SOC, asignado, pues estamos expuestos inclusive a este tipo de indicador de compromiso todavía en horarios fuera de oficina, digamos, ¿no? O inclusive en fines de semana. Lumu, hablándose con la tecnología, responde en un tiempo récord, lo cual vemos, por ejemplo, reflejado en lo que es el tiempo de línea, de operación en tiempo de línea, básicamente, ¿no? Cuando vimos el primer contacto, inmediatamente después viene la orquestación con las distintas soluciones del stack. Y fíjense que aquí este incidente que estamos mostrando es sumamente ilustrativo, ¿no? Vemos que el Lumu detecta el incidente el marzo 20, responde justamente al minuto en promedio después, y al día siguiente el operador, el analista, ve el incidente. Esta parte nos está quitando prácticamente 12 horas de exposición a este tipo de indicador de compromiso, ¿vale? ¿Cómo respondemos? Justamente a través de las diversas tecnologías con las cuales las organizaciones en cualquier vertical cuentan: firewalls, proxies, CDRs, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, en un solo punto centralizado, Lumu va a informarle a las áreas operativas y de analistas con quién hemos respondido dentro de nuestro stack. Cada uno de los elementos aquí presentes va a mostrar justamente el tipo de indicador de compromiso que yo le estoy entregando al hash. Hashes, por ejemplo, direcciones IPs, dominios, etcétera, ¿no? Todo esto con el objetivo de que la atención a estos tipos de incidentes esté completamente automatizada. ¿Cuál es finalmente lo que obtenemos de esta hiperautomatización? Liberación de esta presión que justamente tenemos sobre las organizaciones y tiempos operativos a salvo. Aquí, por ejemplo, en el portal estoy mostrando que tenemos en toda esta gestión más de 940 horas de trabajo salvados. Esto es, estas etapas que mostraba yo en el slide prácticamente están automatizadas. No hay que de pronto tengamos que tener gente especializada haciendo esa cacería automatizada. Y no solamente nos quedamos con esto. A través del uso de inteligencia artificial, el portal de Lumu funciona como un SOCless. Ya tenemos integraciones de forma muy puntual. Usamos ya inteligencia artificial, por ejemplo, si lo que queremos es de pronto que nos muestre todos los incidentes. Voy a poner aquí un prompt. Estoy mostrando que me muestre todos los incidentes que tienen que ver con comando y control. Vamos a esperar que ejecute el filtro. Y de forma muy rápida, en menos de 5 segundos, la plataforma me está mostrando todos los incidentes que tienen que ver con indicador de compromiso que afectan por temas de comando y control. De esta forma, no solamente estamos hiperautomatizando la visibilidad de la respuesta, sino también la capacidad de los analistas para poder atender aquellos incidentes que por su propia naturaleza, ¿vale? Deban ser gestionados, ya sea en un proceso puntual de playbook de manejo de incidentes. ¿Con quién nos integramos? De hecho, tenemos, ¿cómo funcionamos? ¿Cómo funciona este tipo de respuesta? ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, tenemos un marketplace en donde le vamos a reportar, vamos a hacer las integraciones con las distintas tecnologías con las que cuentan los clientes, ¿no? Ya sea a nivel de firewall, a nivel de EDR, a nivel de proxy, nos integramos para entregarle los elementos para que estas tecnologías puedan hacer la contención de cualquiera de estos tipos de indicadores de compromiso y prácticamente las áreas operativas se enfoquen al proceso de erradicación de cualquier tipo de este tipo de amenazas. Justamente todo el proceso de threat hunting y de respuesta que muchas veces llegan a tener las áreas operativas, prácticamente lo estamos automatizando. Tenemos, como Marco lo mencionó, es cierto que de pronto encontramos artefactos que pueden estar dentro de la organización meses o inclusive años. Por eso Lumos se enfoca también básicamente a estar monitoreando toda la metadata que recibimos de la organización. Almacenamos la metadata, la estamos constantemente correlacionando en constante búsqueda de lo que son estos indicadores de compromiso. Vuelvo a decirlo, totalmente automatizado. El cliente y las organizaciones no tienen que hacer absolutamente algo para reportar cualquier indicador de compromiso. Y si nosotros vemos, por ejemplo, algún indicador de compromiso que ha estado en la red meses atrás, lo reportaremos como un indicador, como un incidente generado por el histórico, ¿vale? Al final del día, bajamos a través de la hiperautomatización la atención que las áreas de ciberseguridad tienen en la atención de estos indicadores de compromiso, lo bajamos de meses o semanas a una atención prácticamente en cuestión de segundos. Aquí me quiero detener, quisiera saber de pronto si tenemos alguna pregunta, algún comentario del panel, Fernando.
Perdón, perdón, tenía el micrófono cerrado. No, creo que en este momento no tenemos ninguna pregunta, así es que podemos continuar, Miguel.
Miguel, yo creo, perdón que interrumpa, yo creo que sería bueno compartieras con todos los que nos acompañen el proceso, mostrar lo sencillo del proceso de integración que hacemos nosotros para la respuesta y que puedan evidenciar lo que hablábamos de esa hiperautomatización en actividades que se ejecutan una vez, no requieren ese trabajo permanente y en qué se traduce en la inclusión y en la remoción de IOCs. Sobre nuestro componente de seguridad.
Ahora acaban de hacer una pregunta en el chat que dice que nos preguntan si Lumu es un SOAR o una tecnología similar.
No sé, Marco, ¿quieres responder la pregunta?
Sí, seguro. Lumu, dentro de esas capacidades que yo mencioné de orquestar y aditivo, pudiera verse como un SOAR. La mejor descriptiva que podemos tener es la de un NDR, pero un NDR es como muchos cuando lo ven dicen un NDR con esteroides, porque tiene capacidades también para fungir como un XDR o fungir como un SOAR. En esas modalidades de integración que tenemos con los componentes del stack, definitivamente podemos orquestar, fungir como ese elemento. Maestro de ceremonia entre todos los componentes en su operación, sin, reitero, para no confundir el mensaje y no crear ninguna falsa expectativa sobre la pregunta en particular, de que tenga todas las funcionalidades que se describen dentro de un SOAR. Pero lo que sí es clave es que la automatización que entrega dentro de la funcionalidad del acrónimo es total y absolutamente diferenciada. Cuando tenemos un SOAR convencional, tenemos que pasar por esta figura de constantemente todo lo que se quiere hacer funcionar, hay que configurarlo, hay que programarlo, hay que desarrollarlo, ¿ok? En el caso del Lumu, y es lo que yo mencionaba y le pedí a Miguel que le mostrara a todos los que nos acompañen, Lumu hace de una manera completamente diferente y que contribuye a acelerar todos esos procesos.
Sí, justamente el proceso de visibilidad que tiene el LUMU es súper sencillo de hacer. Básicamente nosotros tomamos la data de la red de diferentes elementos de que hacen parte o componen la red. Elementos on-premise, por ejemplo, pudiera ser elementos en la nube, ¿no? Si es que de pronto ya tenemos entornos híbridos, ¿no? Y elementos que normalmente son de tipo roaming, ¿no? Equipos que salen fuera de la organización, los cuales, por ejemplo, docentes, directores, etcétera, salen, sacan esos equipos. Básicamente nosotros desde estos elementos, sin ningún tipo de disrupción, eso también es bien importante, LUMU va a dar la visibilidad que estamos comentando sin ningún tipo de disrupción en la red, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, ingesta a partir de distintos elementos que hoy todas las organizaciones tienen, firewalls, DNS, proxies, NetFlow, correo electrónico, etcétera. A partir de estos elementos, LUMU va a dar la visibilidad que estamos comentando. Vuelvo a mencionarlo, el proceso es bien sencillo y los tiempos, el valor que da LUMU a las organizaciones en cuanto empezamos a hacer los despliegues prácticamente es inmediato, porque en el momento en que LUMU empieza a ingestar esta parte de colección de metadata, prácticamente en ese momento empezamos a dar la visibilidad de la organización. Sobre todo, no tenemos que esperar días o semanas para empezar a censar o determinar con quién se están hablando nuestros dispositivos. En el momento en que LUMU empieza a hacer el procesamiento de la metadata en ese momento, empezamos a reportar cualquier comunicación en forma de un incidente que pudieran estar teniendo nuestros diversos dispositivos, ya sea on-premise, ya sea en la nube, ya sea en equipos roaming, hacia infraestructura del SAR, y con eso justamente atajamos cualquier o disminuimos cualquier exposición que pudieran llegar a tener la organización, la institución, hacia infraestructura que de alguna forma podrían estar pasando desapercibida por otros elementos de ciberseguridad. Listo, quería mostrar aquí, no sé, déjenme volver justamente al portal. Entonces, lo que comentábamos, por ejemplo, ¿en qué momento las áreas operativas tendrían que hacer una gestión manual? Básicamente se enfoca en el número de contactos que un endpoint estamos viendo. Este proceso, ¿no? Hay que dividir el proceso de gestión de incidentes en dos, en manejo, erradicación de malware, en dos. Uno es la contención, eso LUMU lo hace de forma automatizada. Casi en la totalidad de los incidentes es suficiente. Sin embargo, hay elementos dentro de la organización que nos pueden implicar que tengamos que hacer otro tipo de manejo directamente sobre los incidentes que estamos viendo. Y eso, básicamente, se puede definir por el número de contactos. Miren que aquí es bien interesante porque LUMU en dos o tres puede determinar, por ejemplo, el número de contactos que está teniendo algún dispositivo dentro de la organización con infraestructura adversaria. Por ejemplo, estamos viendo que este indicador de compromiso tiene afectación de dos incidentes, pero el número de contactos es muy, muy alto, 21.000 contactos, y eso implicaría, viendo un poco más la gestión del incidente, cómo se está comportando dentro de la organización. De hecho, esta fue una ráfaga de contactos masivos hacia el exterior. Vemos que aquí hizo un montón de contactos en un día en específico. Al hacer una revisión más puntual del incidente, vemos que es justamente una detección hecha por el firewall. Esta atención que da, o que esa visibilidad que da LUMU, le permite justamente a los analistas poder discriminar en qué momento tengo yo que darle más prioridad a un incidente u otro. Dentro de los filtros que aquí manejamos, puedo decirle, bueno, muéstrame todos aquellos incidentes que son de relevancia alta para mi negocio. Esto también lo podemos hacer apalancado de lo que es un prompt con inteligencia artificial. Pero miren que de pronto vamos viendo justamente que ya me va filtrando más información. Vemos inclusive que existe un incidente generado por un dominio. ¿Por qué me lo clasifico aquí? Porque aquí tengo una afectación hacia assets que tienen una distinción como alta dentro de lo que es el incidente por sí. Y al hacer una investigación más puntual, vemos que nos va listando distintos endpoints afectados. Por ejemplo, aquí tenemos una laptop que está corriendo justamente el agente del humo, e inclusive informamos esta comunicación que está terminando el proceso malicioso directamente sobre este sitio. Aquí, si se dan cuenta, estos pudieran ser incidentes que los EDRs no detectan. Volvemos a lo mismo, un EDR está basado en comportamiento, pero hay etapas iniciales que evaden esa detección por comportamiento, y allí es donde el humo potencializa prácticamente las detecciones y al stack de ciberseguridad para una atención mucho más rápida, mucho más pronta. No sé, ¿tienen alguna duda, comentario, algo que quieran comentar?
O si alguien quisiera hacer algún comentario también de viva voz o alguna pregunta, pues levante la mano y con gusto le abrimos el micrófono.
Ahora sí que estamos justamente abiertos a las preguntas.
Sí, claro. Parece que no, parece que no. Que no tenemos preguntas, Miguel.
Ok. Pues de nuestro lado es lo que queríamos justamente mostrarles, ¿no? Cómo el tema de la hiperautomatización hoy en día es algo que se tiene que ya que estimar. Existen métricas que indican que, bueno, seguiremos teniendo un gap en lo que son áreas de ciberseguridad. Todavía no tenemos el suficiente personal que cubra la constante presión que están teniendo las áreas de ciberseguridad. Y entonces aquí es donde justamente el tema de hiperautomatización con herramientas que permiten responder, por un lado dar esa visibilidad holística y por otro lado responder, permiten liberar de esa presión que tienen las áreas, sin importar la vertical, porque hoy en día hemos visto que justamente los ataques están dirigidos a distintas verticales. Ya no se enfocan los cibercriminales a áreas o empresas grandes. El objetivo es entrar, ¿no? Y a partir de ahí poder hacer justamente este escalamiento. Por eso los reportes de ciberseguridad mencionan que un cibercriminal puede estar inclusive hasta más de 200 días dentro de una organización sin ser detectado. De ahí que es clave que justamente estar haciendo esa búsqueda o esa cacería intencionada de amenazas dentro de la red a partir de la data que la red va generando sin disrupción. Y esto es un tema bien importante. Como les mostré, ¿no? La capacidad del humo, tanto en la detección como en la respuesta, es un proceso automatizado, no requiere ningún tipo de esfuerzo, por decirlo de alguna forma, o de cambio de arquitectura para que empiece a dar la información. De mi lado sería, con esto estaríamos concluyendo, Fernando, equipo, dejo, como digo, abierto el micrófono, gracias a Freddy por el comentario que nos pone en el chat. Con toda confianza, si tienen alguna duda, pregunta, inclusive lo que quieran aportar, todavía tenemos bastante tiempo.
Sí, claro, es bienvenido cualquier comentario, cualquier pregunta. Mientras se animan a ello, voy a poner en el chat, por favor, para que nos ayuden con un par de encuestas. Una es sobre la sesión, sobre el taller, y la otra sería pues sobre la séptima jornada, digamos, es una encuesta general sobre la séptima jornada. Su retroalimentación es muy importante para nosotros para pues ir mejorando cada vez más en estas jornadas. Y mientras tanto, me gustaría, Jorgito, si me apoyas ahí con los temas también, con los anuncios que queremos hacerle, en lo que se animan a hacer las preguntas.
Claro que sí, Fer, permíteme compartir mi pantalla y les vamos anunciando, dando una información de interés. Como esta jornada es del interés de CUDI, pues eventos que permitan a toda la comunidad pues convivir, intercambiar opiniones, conocer nuevas tecnologías. Y uno de nuestros próximos eventos es este precisamente, el Congreso de CyberTIC 2025. Es un evento totalmente presencial, va a ser en la ciudad de Guadalajara, está programada para los días del 18 al 22 de mayo. Entonces, aquí en la página cybertic.cudi.edu.mx van a poder encontrar toda la información referente a este congreso. Va a haber participación de todos los grupos CUDI, los grupos de trabajo de CUDI van a poder enterarse de todo el trabajo que se está haciendo con el apoyo de CUDI, como la Red Nacional de Investigación y Educación de México. Va a haber participación de fabricantes, de tanto de tecnologías de red como de tecnologías en cuanto a ciberseguridad y muchas otras. Entonces, aquí pueden encontrar toda la información. Se está actualizando constantemente. Estén atentos a ella. Y bueno, el registro también ya está abierto. Entonces, pueden participar con nosotros en este congreso. Y también, pues como saben, esta es la séptima jornada de ciberseguridad CUDI. Ya estamos planeando la octava. Estamos haciendo el esfuerzo de hacer estos eventos 2 veces al año, donde podemos brindarles capacitaciones y el acercamiento de distintas tecnologías y de los fabricantes que nos dan talleres y orientaciones de cómo utilizar sus tecnologías. Esta edición, la octava jornada de Ciberseguridad CUDI, va a ser en formato presencial, va a ser en la ciudad del Carmen de Campeche, de la Universidad Autónoma del Carmen, va a ser nuestra sede. Entonces, vayan ahí apartando las fechas, desempolvando las maletas y esperamos contar con su participación de todos ustedes. Inviten a sus conocidos, corran la voz. Están muy próximos estos dos eventos y también dentro de estos mismos esfuerzos de CUDI de brindarle servicios a su membresía y en específico a las universidades y al personal técnico, y les queremos también presentar lo que es Learning Academy. Es un esfuerzo que hace CUDI en alianzas con proveedores, con instructores, no solo de México, sino de otras partes del mundo, de acercarles a ustedes capacitaciones, diplomados, talleres sobre distintos temas, ¿no? Aquí hay muchos referentes a las tecnologías, a las investigaciones que se hacen con el apoyo de CUDI, pero también si su institución tiene alguna necesidad en específico, pueden acercarse a nosotros, platicarnos sus inquietudes y nosotros los ayudamos a buscar algún especialista que nos ayude a acercarles ese conocimiento a ustedes. Los talleres están a precios accesibles, son prácticamente cuotas de recuperación. Entonces, esta es academia.cudi.edu.mx. Entonces, ahí pueden encontrar toda la información que sea de su interés. Y bueno, los invitamos a seguir aprovechando su membresía en CUDI. Y bueno, todo esto es de ustedes para ustedes. Ustedes nos han expresado sus intereses, sus preocupaciones a través de las encuestas que les hacemos, cuando se unen a nuestros grupos de discusión. Todo esto es generado a través de los intereses que ustedes nos han expresado y buscamos acercarles todo este conocimiento, esta colaboración y también pues, con el caso de estas herramientas del humo, acercarlos a las soluciones que existen en el mercado y a que se atrevan a utilizarlas y a conocerlas e incluso pues, implementarlas en sus instituciones. Muchísimas gracias, Fer.
Gracias, muchas gracias, Jorge. Miguel, entonces, preguntarte si alguna institución estuviera interesada, por ejemplo, ¿se puede aplicar alguna prueba de concepto? ¿Tienen, no, estas posibilidades de hacer algunas pruebas, no?
Sí, justamente, qué bueno que lo mencionas, Fer, equipo. Tenemos la capacidad de ofrecemos un portal gratuito, nosotros llamamos un Lumo Free, en donde los que quieran probar la plataforma lo pueden hacer con data real, con su data real. Nosotros podemos acompañarlos en el proceso de ingesta. Voy a poner en el chat, si me permite, Fer, mi correo electrónico, si no tienes inconveniente.
No, adelante, adelante, por favor.
Ahí tienen mi correo electrónico y me pueden alcanzar vía correo. Ahí podemos nosotros apoyarles en todas las, resolviéndoles todas las dudas que esto genera. Y sobre todo esto que comenta Fernando, es bien interesante. Ustedes pueden iniciar, nosotros llamamos el proceso de iluminación, ¿no? A través de enrolarse en este portal, no se requieren datos más allá de un correo de institucional, ¿no? Para poder hacer el onboarding. Clave mencionar, ingestamos de los elementos propios de la red, de la institución, etcétera. Entonces no hay ningún costo adicional por eso, Fernando.
Muchísimas gracias, Miguel. Sí, y y bueno, pues saben que también nosotros desde la parte del CECIR, pues estamos ahí para apoyarlos. Entonces, si tienen alguna duda que surja posterior a ello, por supuesto, podemos ponerlos en contacto con Miguel o con Marco. Y y si requieren que hagamos alguna sesión con ellos en particular, por supuesto que estamos a la disposición. Pues si no hubiera, creo que ya no hay preguntas. Si no hay preguntas, pues creo que estaríamos ya despidiendo la sesión. Sin más, pues agradecerles, Miguel, agradecerles, Marco, su disponibilidad y su apoyo para llevar a cabo esta sesión. Para finalizar, les pediríamos a todos que nos ayuden abriendo sus cámaras para tomar unas fotos como testigos de este taller. Entonces, si nos ayudas, ¿quién la toma, Jorgito, tú o quién la toma?
Está apoyando también Lalo. De todas maneras, yo también hago una captura,
Ah,
pero también
perfecto.
te ayuda.
Listo.
Así
Entonces,
es.
¿ustedes nos avisan?
A ver, debo esperar unos segundos a que a ver si alguien más abre su cámara. Bien. Siguiente. Creo que ya nadie más quiere abrir su cámara. Está bien. Vamos a hacer la primera toma. Bien. Uno, dos, tres. Una más. Listo. De mi parte, tomé mis fotos. Muchísimas gracias a todos.
Muy bien, pues nuevamente les agradecemos muchísimo. Ya veo por ahí a Efraín. Un saludo, Efraín. Muchísimas gracias a todos y pues les deseamos que tengan una excelente tarde. Nos vemos de regreso a las 3 en el siguiente taller. Muchísimas gracias.
Hasta luego a
Que
todos.
pasen muy buena tarde.
Hasta luego.